¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La oposición venezolana decidió desarmar el gobierno interino liderado por el autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. El avance de las negociaciones en México y el cambio de contexto regional obligan a la oposición a buscar una nueva estrategia para competir en las próximas elecciones. ¿Y cuál será el futuro de los activos venezolanos en el exterior sin Guaidó? Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Javi. Parece extraño aclararlo, pero Juan Guaidó todavía es considerado el presidente interino de Venezuela por algunos gobiernos que desconocen la autoridad de Nicolás Maduro. También hay una Asamblea Nacional electa en 2015 y con su mandato ya vencido, que cree ser legítima porque no reconoce a la Asamblea que fue elegida con posterioridad. De esta Asamblea con mandato expirado es que emana la legitimidad que Guaidó dice tener, así como la del Tribunal Superior de Justicia que dice ejercer sus funciones desde el exterior de Venezuela. Pero efectivamente ninguna de estas figuras posee ningún tipo de poder dentro del territorio venezolano. Sin embargo, gracias al apoyo de otros gobiernos, como el estadounidense o el británico, estas personas se abrogan la representación de Venezuela en el exterior, y lo más importante, el control de grandes activos como la empresa de combustibles Citgo o las 30 toneladas de oro depositadas en el Banco de Londres. En 3 años, la presidencia interina autoproclamada por Guaidó no logró ninguno de los objetivos que había prometido: el cese de la usurpación de Maduro, el establecimiento de un gobierno de transición y la organización de elecciones libres y transparentes. Los acuerdos llegados en México entre la plataforma unitaria y el gobierno de Maduro erosionaron la autoridad de Guaidó. La oposición firmó los acuerdos como plataforma unitaria, es decir, como los partidos políticos de oposición, y no como gobierno interino, como Guaidó se reconoce. Hace unos pocos días atrás, el 19 de diciembre, otro líder de la oposición, Enrique Capriles, que en su momento fue la mayor figura opositora a Chávez, criticó en una ronda de prensa a la figura del interinato y llamó a acabar con ella.
¿Sabes cuál es el problema? Que el gobierno interino se convirtió en modus vivendi de un grupo de gente. Y ya llevan 4 años. Quieren ir para el 5º año. Con el chantaje de la preservación de los activos. Cuídate, otra, seguro tú la tienes clara. Citgo no está protegida por el gobierno interino. Citgo está protegida, que algún día van a tener que rendir cuentas sobre el manejo de Citgo. Citgo está protegida por una orden ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos. Eso es lo que protege a Citgo de la mala administración que tuvo. Desconozco cuál es la administración que tiene ahorita. Lo que sí te puedo decir como venezolano, y como venezolano, ¿de qué le sirve a los venezolanos hoy que le digan que están preservando un activo como Citgo? ¿En qué los beneficia? A estos trabajadores públicos, ¿cuánto dinero tiene Citgo en el exterior? ¿Por qué no se discute eso?
La Asamblea Virtual, elegida en 2015, presentó un proyecto para acabar con la presidencia interina, pero no así con el control de los activos en el exterior. Alfonso Marquina, miembro de la Plataforma Unitaria, explicó el proyecto.
La propuesta sería la eliminación de todo el gobierno interino, a excepción de 3 instancias que nos consideramos son necesarias para la defensa de los activos en el exterior. En primer lugar, se mantendría la Junta COT de PDVSA Holding, que es la que representa en este caso los intereses de la República en la empresa Citgo. En segundo lugar, la Junta COT del Banco Central de Venezuela, por aquello de que hay que mantener la autonomía e independencia del Banco Central de Venezuela para la protección de sus activos. Y en tercer lugar, la comisión que se va a crear es una comisión ejecutiva que amplía sus funciones, no solo de comisión de administración del gasto, sino que también para la representación y la defensa de los activos de la República en el exterior. En segundo lugar, se mantendría la Asamblea Nacional solo para legislar en todo lo atinente a los temas que vengan en la defensa y protección de los activos de la República en el exterior. En tercer lugar, vendría la protección de programas que hasta este momento se han venido implementando exitosamente, como el programa de Héroes de la Democracia, que es un mecanismo de activación en términos en toda la República de activistas sociales y políticos con la intención de fortalecer el movimiento opositor venezolano.
La propuesta recibió 72 votos a favor, 23 en contra y 9 abstenciones. Y ahora pasará a una segunda discusión para luego ser votada. No es extraño que la oposición ahora busque despegarse de Guaidó, quien a esta altura es un lastre para cualquier negociación política seria. El Ministerio Público venezolano investiga al líder opositor en más de 25 causas, entre las que se destacan secuestro de recursos, usurpación de funciones, corrupción, legitimación de capitales, instigación pública continuada a la desobediencia de las leyes y malversación agravada. Incluso un fallo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, el tribunal elegido por esta asamblea de 2015, ordenó al exdiputado la presentación de un informe sobre las cuentas de los aspectos políticos, económicos y sociales y administrativos en su gestión como presidente interino de Venezuela. Pero ese informe nunca se ha presentado. Este cambio en la estrategia de la oposición venezolana se da en medio de un nuevo escenario internacional donde el gobierno de Maduro vuelve a ser reconocido por otros gobiernos, como es en el caso de Colombia, Perú, Bolivia y hasta Uruguay, con los que se han retomado las relaciones diplomáticas. Luis Ignacio Lula da Silva ya anunció que Brasil retomará las relaciones diplomáticas con Venezuela el primer día de su mandato, por lo que Maduro ya ha elegido a Manuel Badel como embajador ante Brasil. La continuación del proceso de negociación abierto en México podría llevar a la oposición a una vía democrática dentro del sistema político venezolano, participando de las próximas elecciones en 2024 y negociando la utilización de los activos en el exterior. La Plataforma Unitaria decidió realizar una elección primaria para tener un candidato unitario en las próximas elecciones. La Comisión de Primaria ha pedido apoyo técnico al Consejo Nacional Electoral, ente que anteriormente desconocían por considerarlo cercano al presidente Maduro. Dentro de la oposición, los precandidatos no faltan. Una veintena de precandidatos, entre ellos el propio Guaidó, ya se están preparando para participar de las internas. De acuerdo a la CEPAL, Venezuela cerrará el 2022 con un crecimiento económico del 12% y con una expectativa de crecimiento del 5% para 2023. El repunte económico ha sido traccionado por el aumento internacional de los precios del petróleo, lo que ha justificado el acuerdo entre Washington y Caracas para la reanudación de la extracción petrolera por parte de la multinacional estadounidense Chevron, alcanzado el pasado noviembre. En este contexto, de mayor aceptación internacional del gobierno de Maduro y de mejoría económica, la apuesta por el derrumbe económico y social que había hecho la oposición no parece dar frutos. Nos comunicamos con Francisco González, analista internacional venezolano, especialista en integración regional. Francisco, el fin del interinato de Guaidó, ¿permitirá la normalización política de la oposición? ¿Y cómo afectará a los bienes en el exterior?
Lo primero que hay que evaluar es sobre el tema de la posible disolución del interinato. No es un hecho dictaminado por algún grupo de la ultraderecha venezolana. En este caso en particular, creo que solicita esa disolución primero justicia en su representación de Capriles Radosky, ¿no? Esa posible disolución más bien va dada por una ilegitimidad y sobre todo con la base social de estos grupos radicalosos, ¿no?, en Venezuela, dentro de lo que son las oposiciones. Recordemos que no hay una sola oposición, sino distintos grupos. Esta es la ultraderecha. Esto que llaman la Plataforma Unitaria, todos los partidos que están ahí es la ultraderecha venezolana. Son los extremistas, ¿no?, que son trumpistas, son pro-invasión, apoyaron en el 2019 casi la invasión desde Estados Unidos. Eso es importante aclararlo, porque hay otro sector de otra oposición, ¿no?, que no estaba de acuerdo con eso y que sí participó. Y estos grupos extremistas nunca quisieron participar en ninguna elección. Las elecciones que se convocaban durante 7, 18, 19 y todos esos años, incluso la presidencial, ellos no participaban. No querían participar. Yo creo que ahí hubo una discrepancia entre los grupos de la extrema derecha, porque si bien Capriles Radosky también es de extrema derecha, pero en aquel momento él no estuvo de acuerdo con Guaidó y lo criticaba, ¿no? Estos grupos radicales, yo creo que lo que buscan también es tratar de mantener los financiamientos que han tenido y también eso que llaman ellos el resguardo de esos bienes confiscados en el exterior que ellos han venido manejando a la usanza de sus intereses, con corrupción, con diatribas entre ellos, ¿no?, nombrando directores a diestra y siniestra en Citgo, por ejemplo. en monómeros en Colombia, en empresas que están confiscadas. En Suecia hay una empresa que muy pocos saben que está confiscada. Es venezolana, una petrolera, ¿no? Y mira que donde hubo estas confiscaciones de bienes, inmediatamente se reconoce el interinato, ¿no? En Portugal hay bienes confiscados, todavía está hoy, a pesar de que hay ciertos niveles de reconocimiento, ¿no? Quizás también con España puede pasar, pero ha habido confiscación de los bienes venezolanos. Eso lo siguen ahí reteniendo, ¿no? Prosigo está confiscada desde que John Bolton tomó la medida en el 2019. Una de las primeras medidas, ¿no?, de robar bienes venezolanos. El primer país fue Inglaterra, ¿no? Eso hay que decirlo. El primer país fue Inglaterra, el país que roba Malvinas, el país que roba el Pacífico, el mar boliviano, el país que se lleva el Esequibo venezolano, es el país que también confisca los bienes venezolanos. Y es el primer país que sanciona a Rusia. Mira, ¿no? Nada es casual, ¿no? Cuando estaba Boris Johnson, nada es casual. Lo lógico, cuando se dan este tipo de sanciones, ¿verdad?, a estos niveles macro, el país que ha sido sancionado por lo general es el país destruido o invadido, como pasó con Libia, han tratado con Siria, como pasó con Irak. Entonces, estaba en el cálculo de los políticos estadounidenses de la extrema derecha que Venezuela iba a ser un país destruido, un país donde el gobierno bolivariano iba a ser destruido en 2019, cosa que no ocurrió, ¿no? Y vemos la discrepancia de los grupos de la extrema derecha, en los cuales está un gobierno interinato en la cabeza de ellos, pero siguen siendo auspiciados, siguen reteniendo bienes y confiscando intereses venezolanos, pero también están estos grupos que están llamando a la disolución del interinato. Entonces, hay discrepancia en la extrema derecha venezolana, ¿no? El tema del interinato es algo que se está utilizando como un estratagema en la región. Usó en Venezuela, usó en Bolivia con años y es lo que están haciendo en Perú. Esta señora en Perú está utilizando un interinato a partir de un congreso, mire, que es el Congreso venezolano, el que nombra el interinato, pasa en Bolivia, Yanine Áñez nombrada por un congreso, parapético, pero lo nombraron, y está pasando ahorita en Perú. Mira cómo la estratagema está funcionando de alguna manera y en todos los espacios auspiciados por la Organización de Estados Americanos, en todos los espacios. Inclusive Castillo, que tenía buena relación con Almagro, lo invitaba a un grupo de observación. Ellos tienen las manos metidas allí en eso, ¿no? Allí en Perú. Entonces también queremos denunciar ese tema porque queremos también decir que fue a partir del llamado de Castillo, de una constituyente que le meten el golpe de Estado.